La sangre por el pueblo. Cristianos de América Latina que dieron su vida por la paz y la justicia.
Francisco Chico Genter. Sobre el río Araguaia, meciéndose en el agua, una canoa vacía espera inútilmente a su dueño. Mientras los chiquillos de la tribu Carayá, entre risas y gritos, corretean por ellas, se lanzan al agua, pasan por debajo y de vez en cuando miran hacia la orilla. ¿No volverá el padre Francisco a jugar con ellos?
Allá arribó a la playa del sosiego para siempre, Francisco. Olvida tus herramientas y el motor averiado. Descansa en paz, Francisco.
Así cantó el obispo poeta Pedro Casaldáliga cuando supo de la muerte del padre Francisco Genter. Era el primero de enero de 1979, y el día siguiente dispuso que, para siempre, el 2 de enero de cada año, será día de celebración entre indios y poseiros en el Valle de Araguaia, en la selva del Mato Grosso. Francisco Genter salió de Francia y llegó al Brasil en una noche de Navidad. Y allí se quedó para siempre. Pero se quedó entre los últimos, los indios y los campesinos.
Francisco el subversivo jugaba con los niños, se bañaba con ellos. Pececillos innatos. Remaba con los indios y comía. Con ellos, pez y risa. Fue marcado de raya. Fue marcado de tribu para siempre. Si revestía el alba y la casulla exóticas, ¿Francisco va a danzar? Se preguntaba toda la tribu en arco de sorpresa.
Después, en Santa Teresinha, fundó la Asociación para el Desarrollo del Valle de Araguaia. Y los campesinos vieron por primera vez médicos, maestras, enfermeras, técnicos. Vieron la primera máquina de limpiar arroz, el primer tractor. Los niños conocieron la escuela y los enfermos tuvieron hospital. Y la cooperativa unió al pueblo y le descubrió su derecho a la tierra. Y allí estaba el padre Chico para acompañarlos en la gran batalla. Para eso viajó, escribió, denunció, insistió. Y su terquedad comenzó a molestar a las autoridades y a los terratenientes. Y decidieron que atentaba contra la seguridad nacional. Y lo condenaron a 10 años de cárcel.
Los ángeles, los voceiros, los indios, los peones y todos los perseguidos aplauden el final de aquella baja farsa de las armas y del banco, conjugados en el oscuro tribunal de Campo Grande. Las monjitas amigas y el soldadito pueblo tenían toda la razón cuando te visitaban, y tu misa en la celda se tornó nada, Pascua para siempre.
Después, Un tribunal superior lo declaró inocente. Pero debía dejar a los campesinos, irse del Brasil hacia el destierro. Un año resistió en Francia al deseo de volver. Y volvió. Pero apenas llegado, fue secuestrado y expulsado definitivamente por decreto del presidente Geisel. Hasta que murió en Francia de un cáncer fulminante. Pero también murió de tristeza, de exilio, de tanto soñar con los indios y los campesinos.
Llegué a este lugar con 5 años. Encontré un lugar muerto, escondido. Cuando llegó el padre Francisco, todo cambió.
Si no hubiésemos tenido al padre Francisco, nosotros, los poseídos de Santa Teresinha, no tendríamos derecho a decir: hoy tengo labrada la tierra para dar de comer a mis hijos. Yo ya duermo tranquilamente. El padre Francisco era un francés, pero su corazón era brasileño.
Descansa en paz, Francisco. Ahora sí, descansa. Deja el balanceo para nuestros barcos, todavía viajeros. Acompáñanos apenas más altamente lúcido en el puerto. Seguro ya en la gloria de la cosecha, envíanos el sol de la primosía y la lluvia de los sudores hermanados. Y adentra, consejero, el tractor de tus ojos impacientes en estos campos sufridos de arroz y de esperanza. La sangre por el pueblo fue un programa del equipo de comunicación educativa. De América Latina que dieron su vida por la paz y la justicia.
De la belleza encantada de Atitlán, pueden contemplar al lago a todas las horas, cuando las estrellas se bañan en sus aguas, cuando el viento encrespa sus olas como en el mar, o cuando todos los tonos de verde, toda la armonía y el color, van a mirarse en ese espejo inmenso, aprisionado en Sololá, corazón de Guatemala. Los ututzuiles suben y bajan de los cerros, caminan por las callecitas de la ciudad con los pies descalzos, y esos vestidos que los telares copiaron de las flores y de las mariposas. En el centro de Santiago de Atitlán está la iglesia, testigo de la conquista, síntesis de Maximón, el dios de agua dulce, y del crucificado, ante quien los ututzuiles se sientan por horas y horas. Adoran, contemplan, echan incienso y se sienten una sola cosa con ese hombre, mecapal de espinas, pies desnudos y amoratados.
Creador y formador, óyenos, no nos dejes Páez, corazón del cielo y de la tierra, con descendencia para siempre, hasta amanezca, tantos buenos y anchos caminos, tantos más quieta y sosegada, tantos buena vida y costumbres. Cacula, Rasha Cacula, Hebeu, Kumax, que nos engendraste.
Recitaban los mayas ante su dios, y la plegaria subía más allá de las pirámides.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Los ututzuiles, los quichés, los cachiqueles, los mames, hijos de la gran familia maya, han descubierto que el Dios cristiano está con los pobres, y su evangelio es una buena noticia de liberación. Se lo dijeron con su palabra y con su vida, sus curas, sus catequistas, sus líderes.
Hermanos, a Jesús lo mataron por predicar la justicia y la fraternidad, por convocar a la gente para formar una comunidad de hombres libres, sin dominación ni explotación, pues. Por eso lo llamaron también guerrillero.
Así decía Diego Kik, catequista sututzuil de Santiago Atitlán, cada domingo, de aldea en aldea, hasta donde el párroco no podía llegar. Él mismo cuenta cómo empezó su tarea de catequista.
Bueno, pues cuando empecé como catequista tenía 17 años. Había otros que ya predicaban el Evangelio y me dijeron que yo empezara a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y así empecé, pues. Ahorita la gente ya va comprendiendo muchas, muchas cosas, como la unidad, quiénes son nuestros enemigos, por qué nos persiguen, por qué nos matan, y el ejército ese que viene por nosotros, y todito eso.
El 3 de enero de 1981, el ejército fue a buscar a Diego allí, a su parroquia de Santiago Atitlán. 6 hombres armados lo cubrieron de golpes y patadas, y él quedó tendido, ensangrentado. Después se lo llevaron a 1 kilómetro de Santiago Atitlán. Por el camino que lleva a San Lucas Tolimán, los pasajeros de una camioneta escucharon los gritos de Diego.
¡Ayuda, compañeros! ¡Ayuda al mundo! ¡Ah!
Las mismas palabras que él tantas veces repitió para que la comunidad empezara a andar, para que la comunidad se hiciera fraternal, solidaria. Pero sus compañeros no pudieron salvarlo. En Santiago de Atitlán fueron a la policía, pero el jefe les dijo:
eso no nos corresponde, no podemos hacer nada.
Sututzuil de Santiago de Atitlán no regresó más a su comunidad, como tampoco regresaron sus 9 compañeros secuestrados antes que él. El lago, testigo silencioso, lo vio todo y sus aguas suspendieron el vaivén de las olas. Temblaron las estrellas y se estremecieron las flores ante el dolor del pueblo. y la sangre de Diego fue a teñir los vestidos de los Utsutsuiles, que siguen cruzando los caminos de Sololá para anunciar que la liberación está cerca.
Sangre por el Pueblo fue un programa del equipo de comunicación educativa. De América Latina que dieron su vida por la paz y la justicia.
Digo, hermana, ¿cómo estás?
Ay, con mucho miedo. Con terror, diría yo. ¿Supiste que se llevaron al negro? Y al Juan lo encontraron flotando en el Mapocho, con la cabeza reventada.
¿Y la Marta? ¿Y el Alberto? ¿Sabes algo de ellos?
Nada. Nos van a matar a todos, Pato. ¿Qué vamos a hacer?
Calma, hermana. Habrá que resistir hasta que se pueda.
¡Nos van a matar! Tengo miedo. Ya han caído muchos compañeros.
Ánimo. En estos momentos es cuando debemos conservar la calma, pues. Porque la lucha va a ser larga. Esto es solo una batalla perdida, Ana. Una lección de la historia. Hay que resistir. Organizarse.
Así era Patricio León, Pato, en los momentos más trágicos de la historia reciente de Chile, cuando el golpe militar acababa de asesinar al presidente, de sembrar de cadáveres las calles de las ciudades, de convertir el Estadio Nacional de Santiago en una gigantesca cárcel donde se torturaba y se seguía asesinando. Y así fue Pato durante toda su vida de militante de la Juventud Estudiantil Católica y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, sereno, alegre, paciente, pobre, silencioso, con una fe inmensa en Jesús, Señor de la historia, y en el triunfo final de su pueblo. Pato había nacido en Talca, de padres campesinos, y fue creciendo a la sombra de don Manuel Larraín, aquel obispo profeta que intuyó caminos nuevos para la Iglesia latinoamericana. Estudió ciencias de la educación y, ya dirigente de la Juventud Estudiantil Católica, JEC, se trasladó al Uruguay, donde funcionaba el Secretariado para América Latina. Regresó a Chile a finales de los años 60, para no apartarse más de su compromiso, cada vez más radical, con los pobres de su país, que eran su clase, especialmente con los obreros de Santiago.
En aquella época la universidad, y Pato pues daba clases en una escuelita, en San Bernardo, en el sector sur de Santiago, bueno, cercana a San Bernardo, y vivía muy modestamente. Y él me iba contando un poco, digamos, buscamos a estos compañeros obreros a los cuales nos dirigíamos. Eran vecinos de él. Y cómo esto, digamos, le hacía comprender muchísimo mejor cómo podía organizarse el movimiento sindical, en qué estaba, digamos, las peticiones de los obreros, cómo podía, digamos, articularse este gran, digamos, por decirlo así, lo que sería el drama de nuestro pueblo.
Así recuerda a Pato una compañera de la JEC y de trabajo político después, en los tiempos que precedieron al golpe. Y Pato siguió en los cordones industriales, en los comandos comunales, siempre junto a los obreros, no para dar consignas, sino para percibir las necesidades del pueblo y juntos rescatar el poder que les estaban arrebatando. Después del golpe, Pato siguió resistiendo, organizando, hasta perder la batalla, pero no la lucha. Hasta que un día de enero, posiblemente alrededor del 4 del año 1975, Pato fue secuestrado cuando salía del colegio de cobrar su sueldo. Y nada más se supo de él. Ningún compañero, ningún amigo fue buscado o detenido después de él, a causa de él. Pato habrá respondido con el silencio al interrogatorio de sus torturadores. Y su testimonio fue más radical que todas las palabras de su vida y que su mismo silencio. Solo su esposa, compañera de lucha, y su pequeño hijo debieron marchar camino del exilio.
Y si hay algo que queremos rescatar es la figura viva de un Pato luchador, que se funde en la figura de más de 2.500 compañeros detenidos desaparecidos que hay en Chile.
Y tienen razón sus amigos. Pato sigue vivo en el corazón del pueblo chileno, que rescatará su victoria definitiva.
La sangre por el pueblo fue un programa del equipo de comunicación educativa. Que dieron su vida por la paz y la justicia.
Cinco de enero, Guarocuya, Enriquillo.
Entonces era señora del cacicazgo de Jaragua, Anacaona, en esta isla de Haití. Convocó el gobernador español a su presencia a más de 300 de los más nobles de sus señores indios que acudieron confiados a la llamada. Entonces los hizo meter en una gran casa de paja y por engaño, mandando prender fuego, los quemó vivos. A todos los que allí no estaban, los atravesó a lanza y espada, y a la señora Anacaona, por hacerle honor, la ahorcó.
De esto hacía ya muchos años, pero Guarocuya no olvidaba lo que había visto. el asesinato de sus hermanos de raza le teñían de ira todavía hoy sus ojos profundos. Él había sido uno de los pocos sobrevivientes de la masacre. Se sabía heredero de los linajes indios de la isla dominicana asesinados por el español. Habían tratado de hacérselo olvidar los franciscanos que lo habían protegido después del día triste. Lo habían educado a la española. Le habían cambiado su nombre por uno español, Enriquillo. También habían tratado de que olvidara a los mismos gobernadores. Le devolvieron unas pocas tierras de su antiguo cacicazgo, allá por San Juan. Rodeado de los pocos indios que aún sobrevivían en la isla, debía hacerse la ilusión de que todo seguía como antes. Pero Guarocuya no olvidaba. Entonces lo intentaron por la fuerza.
Según lo dispuesto por el gobernador de esta isla, quedarán todos los indios de las tierras de San Juan de la Maguana obligados a encomienda bajo la autoridad de don Andrés de Valenzuela, trabajando allá donde su nuevo señor lo creyese conveniente, y hasta desplazarlos a otras partes si fuera necesario. Y se ordena tal, a fin de desarraigar la habitual indolencia y holgazanería de los naturales de estas tierras, propiedad del rey de España. Esto te toca a ti, Enriquillo. Ahora no vas a tener tiempo para andarlo perdiendo con tu mujercita, una india tan linda, y tú trabajando fuera, ¿eh?
El capitán vino ayer, Guarocuya. Vino como un animal. No puedo olvidarlo.
Tampoco Guarocuya podía olvidar. Y aquel día vio que había llegado el momento. Llamó a rebelión a sus hermanos. Desde las viejas sierras de Bahoruco, junto a un puñado de compañeros, desafió la arrogancia de los colonos. España mandó expediciones, pensando someter a la indiada rebelde solo con el susto de un par de disparos. Pero no fue tan fácil. Pasó el tiempo. La indignación de las autoridades fue creciendo, como fue creciendo el número de hombres y mujeres decididos a ponerse de pie frente al invasor. Y las cumbres rebeldes de Bahoruco se convirtieron en una escuela clavada en medio de la tranquilidad del expolio colonial. La noche se iba acabando y el amanecer cercano se teñía de rojo como presagio de lucha. Guarocuya levantó su caracola de alerta. Nuevamente había que levantar las lanzas frente a los fusiles españoles. Nuevamente había que defender aquel sueño de recuperar el cacicazgo. Guarocuya, el cacique indio de Santo Domingo, resistió ataque tras ataque. Resistió 13 años frente a todos aquellos que habían robado la tierra, la vida, la historia de su pueblo. Guarocuya, Enriquillo, que murió en un día como hoy de 1534, fue la primera respuesta insurgente organizada. Detrás de su nombre seguirían otros muchos, incontables por todo el continente. Y el futuro vislumbrado se llenó de nuevos rebeldes, de listas de hombres y mujeres que levantaron decididos las armas, seguros de su victoria.
La sangre por el pueblo fue un programa del equipo de comunicación educativa. dieron su vida por la paz y la justicia.
Maya de Ek Ikpulha peregrinaban los indios para que el dios de las cosechas les trajera el viento negro que empuja la lluvia, que eso quiere decir esquipulas. Y los mayas siguen hoy peregrinando al santuario blanco de esquipulas, solo que el dios de las cosechas tiene ahora el rostro y las formas de Cristo. La piel oscura y los gestos sufrientes de los indios, de los pobres que a él acuden desde todos los caminos de Guatemala. Porque el Cristo de Esquipulas no pertenece a los ricos, como se pretendió una vez. Es del pueblo, que no interrumpió sus rezos, ni sus cánticos, ni sus fiestas milenarias.